mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
Saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, segunda sesión de trabajo en el día de hoy en la ciudad deportiva de Paterna, pendientes un día más, Rafa Villarejo, de dos nombres propios, de la evolución de Hugo Duro y del capitán, de José Luis Gallá.
Sí, ayer ya entrenaron con el equipo, a las 6 de la tarde el regreso al trabajo en Paterna, y esta mañana han repetido también de trabajo a las órdenes de Rubén Baraja, pero yo diría que hay que ir con calma con los dos, con Hugo Duro, luego te cuento cosas, y con José Luis Gallá. Evidentemente lo de Gallá tiene un porqué más marcado, y es que lleva 5 meses de inactividad, y ayer ya debatíamos entre lo que desearíamos, que es que Gallá estuviese desde el minuto 1, y la información. Y ayer ya contamos que la información que nos contaban era que seguramente no iba a ser de la partida en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, pero que todavía quedan algunos entrenamientos por delante para saber qué va a pasar finalmente por la cabeza de Rubén Baraja, que es definitivamente quien tomará esa decisión. Así que insisto, luego te cuento con la incorporación de Mamardashvili, cosas que está trabajando Rubén Baraja para ese partido ante los canarios, y esa posibilidad de Gallá, que hoy ha hablado en los medios del club y lo ha dejado claro, pasito a pasito.
Bueno, pues va a ser la vuelta de manera progresiva, como es normal. Al final eso ya lo va a decir también un poco el míster, pero bueno, está claro que llevo, creo que son desde marzo, sin jugar de titular, es mucho tiempo, pero bueno, tampoco me quiero obsesionar en ese tema. Yo quiero ir paso a paso, quiero ir pues como he hecho hasta ahora, dando pasos firmes, pero con muchas ganas.
Luego escuchamos más de José Luis Gallá en entrevista con Josep Rovira en la radio oficial del club. Y en el día marcado por una noticia COPE en torno al futuro de dos futbolistas de la primera plantilla del Valencia, que enseguida te vamos a contar. Antes, en el Levante, en portada, baño de masas de Julián Calero, del míster, en una gran noche en el estadio con las peñas del Club Zamora.
Sí, me cuentan que alrededor de 200 personas, más o menos, ¿sí? No está nada mal, peñistas todos ellos, que tenían que pagar su ticket para acudir a ese encuentro con Julián Calero y con el resto de su staff técnico. Por lo que me contaron, anduvo por allí de maestro de ceremonias Paquito Fenellosa, que le pidió ir a Europa y dijo que bueno, que poquito a poco, pero que todo se andará, que él está encantado aquí. Luego le escucharemos hablar de algunos secretos de Calero, de su pasado que desconocíamos, y dice que canta el himno antes de empezar los partidos.
Mira tú.
Por lo menos la televisión hasta ahora no le ha cazado en las retransmisiones cantando el himno antes del partido. Dice que lleva su pulsera del Levante, vamos, que está encantado de estar aquí en Valencia.
Sí, Burgos, Cartagena, y que Valencia le gusta.
Y sí,
que se podría hacer a la vida en Valencia.
Sí, y ser. Contó una anécdota también que hasta ahora yo desconocía, al menos, y no había leído sus entrevistas. Y es que un familiar directo suyo se vino hace 40 años aquí a Valencia, y que incluso uno de el hijo de este familiar está en la fundación del Levante.
Vaya.
En uno de los equipos de personas con discapacidad intelectual.
Sí, eso es cuando gritas en casa. El mundo es un pañuelo. Sí, es sí, increíble sí, las coincidencias, las casualidades. Sí. Pues mira, esta es una más en el entorno de Calero.
¿Crees que ya ese tiempo de aclimatación lo ha pasado?
Sí, 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 sí.
Vale.
Sí, sí. Además vive cerquita de la ciudad deportiva de Buñol, para llegar pronto a Buñol, al trabajo. Contó que se levanta. Esto tampoco quiere entrar
sí,
con la risa.
Esa...
Que se levanta a las 7 de la mañana para llegar pronto a Buñol. Tampoco me parece.
No es una heroicidad,
una
¿no?
persona adulta. Pero bueno, que sí. Lo digo porque, como estamos acostumbrados
pobre
a que
Fermín,
los.
Te podría contar a qué hora se levanta él.
Lo digo porque... Es que igual soy un poquito más mayor que Calero.
¿Sabes? Lo digo porque, como estamos acostumbrados a que es verdad que siempre se ha dicho que los jugadores de fútbol, y un poco por extensión, los cuerpos técnicos del fútbol trabajan poco, pues él quiso explicar cuál era su trabajo, que ya nos contó aquí. Recordaréis en la entrevista en COPE,
sí,
aquello que dijo de que llegan muy pronto y se van muy tarde, pues ayer lo explicó. Y vamos a escuchar cómo empezó Calero su discurso a los peñistas. La verdad es que, oye, otra cosa no. Pero el tío le escuchas y te convence. Este escalero, nada más empezar, era el segundo, tercer, cuarto minuto de discurso ante los peñistas.
Que el club está en la línea adecuada, tiene a la persona al mando adecuada y la gente en las oficinas trabajando de la forma correcta para volver a ser grandes. Yo a la primera curva, estamos en la curva 9, me voy a tirar, hemos caído en dos curvas. Sí, imaginaos una carrera de motociclismo con 42 curvas y en la 6 o en la 9 pues has patinado, pero sigues ahí en el pelotón. ¿Me veis cara de rendirme? ¿Me veis cara de que voy a rendirme o que voy a dejar que mis chicos se rindan? ¿Me veis cara de que voy a dejar que mis aficionados no estén ilusionados con su equipo? ¿Eh? ¿Me veis cara de que vamos a abandonar y vamos a hincar la rodilla a las primeras de cambio? Pues ¿sabéis qué vamos a hacer? Ir todos juntos, ir de la mano, apretar, coger impulso y volver hacia adelante. Eso es lo que vamos a hacer. Parezco un político.
El mismo, ¿eh?
Brejar.
El mismo, ¿eh?
Brejar, para mí, Brejar.
No, que Brejar. Esto... Abascal, quiero decir. No.
Villarejo.
Cuidado.
Estamos de jueves.
Una vamos, cosa.
No, que era un discurso más político que un discurso motivacional.
Vale, pero es que no he escuchado ahí, nunca no. un discurso de Abascal, no tengo gusto.
En contexto.
No, parecía además que estaba allí.
Que estaba allí.
Me dio un patio militar allí.
Claro.
Ah, pues a mí me ha parecido más el colegio, cuando preguntan cómo están ustedes y los chavales
eso,
dicen
eso,
bien.
Eso es los payasos de la tele. Eso,
claro,
¿cómo están
claro,
ustedes?
Claro, pero bueno, payaso... el colegio se hace, ¿no? Con los chavales y demás. No,
el contexto del político lo dice porque... estaba allí, yo tampoco he entendido muy bien qué hacía, pero me quito el sombrero, la concejala de deportes, Rocío Gil, era una de las invitadas, bien, y estaba, y entonces le dijo...
Y si la invitan...
Claro, por eso digo.
Un valor, ¿no?
Y dice, sí, es verdad que en la trasera de la foto aparecía
sí,
el logo
vi,
del ayuntamiento y de la Diputación de Valencia. Pues ya por ahí entendemos algo. Pero me refiero que lo de político lo dijo un poco en plan de broma porque estaba allí Rocío Gil y como hombre, para tener un...
Yo creo que porque le salió
que
se estaba dando un mitin.
Sí.
Y dice, no, me estoy pasando, ¿eh?
Todos dentro del club de siempre tener una buena frase, un buen pensamiento hacia el máximo accionista, hacia el consejero delegado. Pero se curan todos en salud en decirlo, me llama poderosamente la atención.
Normal. si les, es el que les paga.
Pero oye, carisma le sobra al bueno de Julián Calero, que además, oye, se maneja muy bien en ese ámbito, le gusta. Y el ejemplo no es igual el más acertado, porque cuando te caes en una carrera de motos y más en dos curvas,
te vas a los boxes.
Es difícil seguir en el pelotón, como él ha dicho, pero se le entiende entre líneas que por ganas, por trabajo, por carisma y por corazón no va a ser. Y que Calero engancha, conecta y que, oye, 200 personas, 200 levantinistas ayer en el Ciutat, que además tuvieron que pagar su ticket para estar ahí con el míster, pues es un buen comienzo.
Ahora no te quejes. ¿Prefieres a Calero o a Celades?
Calero, pero sí, ¿cómo me voy a quejar? Si me
te doy yo unas ruedas de prensa de Celades, te pongo ahora... Te mando esta tarde unos
de prensa de Celades. Yo me parece muy bien, pero yo juzgaré a Calero por lo que haga en el campo.
Pero mientras tanto...
Sí, prefiero.
Será mejor.
Por el camino entretiene. Por el camino entretiene.
Yo lo prefiero.
Y oye, yo creo que él...
Hay más de Calero, ¿eh? Hay más de Calero. Ayer con
¿Highlights?
La delegación de Peñas Levantinistas, lo vamos a escuchar hoy en Deportes Cope y contaremos información de última hora del equipo, que recuerdo prepara la cita del sábado por la tarde en Castalia frente al Club Deportivo Castellón, que no cunda el pánico con la vuelta de Cocho. Ya está Cocho Orasbili en la ciudad deportiva de Buñol trabajando con el resto de sus compañeros. Baloncesto. Esta tarde tendremos doble cita europea para Valencia Basket. Empezamos por los chicos. Fermín, visita Reyer Venecia a la Fonteta a partir de las 7. No sé ya si con Pedro Martínez recuperado.
Sí, por cierto, Rafa, ha habido polémica con lo del horario, ¿eh? Y hasta Valencia Basket tuvo que salir con un tuit.
Pero aquí el jefe... casi
mi madre
ayer
me escribió, ¿cuándo es el partido? 8:30 miércoles, porque en Google lo ponía así. Ha habido, te
lo
digo
para... dije, el jefe casi me puso las orejeras.
¿Sabes lo que hice? Te dije, mira los medios oficiales. ¿Sabes lo que hizo Valencia Basket ayer cuando varios seguidores a través de Twitter le dijeron, oye, la hora del partido que en Google pone que es
no
hoy?
Lo miréis ahí.
Y le dijeron, no lo mires ahí, tenemos web, app, mensaje de club.
Pero Rafa,
mira los medios oficiales.
Yo pongo
después
Valencia
de su
Basket,
mujer, igual que la mía, sale. Google es el que más sabe, ¿sí o no?
Claro, yo pongo un Google Valencia Basket, me sale la primera referencia.
Bueno, en cualquier caso, Pedro Martínez estará. Hoy ya ha dirigido al equipo.
Que ayer también tuvo un virus.
Sí, claro. Ayer se perdió por una gastroenteritis que está haciendo trizas a la plantilla de Valencia Basket. También incluso a alguno que está cerca del equipo. Pedro Martínez ha dirigido la sesión. También han estado Goran Filipovic y Nate Sestina, los dos que ayer estuvieron en casa y no pudieron hacer ese entrenamiento prepartido de hoy. Juan Maroto advierte que es un equipo, el Reyer, que está teniendo problemas en la confección de plantilla, pero que es un equipo que juega también a un ritmo alto y que está muy contento con lo que ve, los pasos que va dando el equipo.
Es un equipo con mucho talento, que ha jugado con bastante ritmo, que tiene juego interior, la verdad que bastante potente. Y sí que es verdad que los últimos partidos han tenido lesiones y han sufrido. No sabemos exactamente con qué roster vendrán y eso condicionará bastante pues, su estilo de juego y la calidad que puedan poner en el parquet. Yo creo que estem donant passets, el canvi de filosofia és gran, la filosofia de Pedro és molt diferent en algunes coses i són processos que no són ràpids. I jo crec que estem donant els passos en la velocitat adequada. Poc a poc, ens queden encara moltes coses per créixer, moltes coses que s'agradaria que estiguessin millor, però n'hi ha un procés de maduració que no podem saltar-se i jo crec que en aquest procés estem de manera prou adequada. Crec que l'equip funciona com toca. Amb els resultats, que no és el que més volem ahir, o sigui, están. Ya no de resultados de partits, de lo que puede volar en la pista de cada uno.
Y por el camino ganando, que es lo más importante para Valencia Basket, y esta noche a partir de las 9 también contra Venecia, pero en Italia, Euroliga para las chicas de Rubén Burgos.
Sí, se enfrentan las vigentes campeonas de Italia y de España. Además, dos equipos que, digamos, que han estado creciendo y dándole una vuelta a lo que estaba siendo el dominio de Schio en Italia y de Perfumerías Avenida en España. Pues ya te acuerdas...
¿Qué les ganamos?
La Eurocup en el
eso
21.
Es.
Pero luego ellas se tomaron
la...
En el 21. Fue el primer título europeo. Luego vino la Supercopa contra Ekaterimburgo aquí en la Fonteta. Para mí, yo creo que el partido más perfecto, más bonito que se ha hecho, porque aquel Ekaterimburgo era casi NBA.
Era top.
Pero claro, ellas, las italianas, se tomaron la venganza un año después en Eurocup también, en los cuartos de final. Valencia Basket tenía una ventaja de 4 puntos y las italianas le dieron la vuelta. Total que, vamos, dos equipos que están creciendo un poco de forma paralela. Valencia Basket sabe que se enfrenta, y Rubén Burgos lo advertía ayer, a un, sobre todo, yo creo que un 5 titular con mucho, mucho nivel. Por cierto, Leti Romero, habían dicho que iba a estar varios partidos sin jugar, incluso yo creía que la guardarían para la semana que viene. Es la primera salida. Desde el principio Valencia Basket quiere estar muy, muy centrado en esta competición continental. Viaja con el equipo, veremos cuántos minutos le da Rubén Burgos, veremos cómo va el partido. En cualquier caso, ya sabe el entrenador y advierte que ganar en Italia no va a ser fácil.
Venecia, bueno, demostrado por resultados en las últimas temporadas, ha conseguido ser el equipo dominador en Italia, pues ganando la Liga, ganando la reciente Supercopa, tuvo como rival importante a Bolonia, también ahora a Schio, que es el equipo que dominó la competición más tiempo, y pues Venecia ha conseguido imponerse con una base muy sólida de jugadoras jóvenes italianas asentadas en la selección absoluta y con fichajes de calidad, especialmente esta temporada, incorporando a Smalls, a Stankovic, a Bercani, que son jugadoras ya contrastadas en Euroliga y de equipos top. Nosotras, como decía, para ser competitivas siempre lo que tienes que hacer es pues tener un nivel alto de concentración, no bajar en los aspectos básicos y que siempre, pues dependiendo de tener más o menos acierto, pues seamos muy sólidas atrás.
15 son los minutos que llegan para las 3 de la tarde. En 60 segundos ya hasta las 3 y media todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención Valencia, Opel el auto ya está en Paterna. Consigue tu Opel Corsa por solo 99 euros al mes. Te esperamos en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. No te pierdas, ahora Opel en Paterna es Opel el auto.
Este otoño viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. De Vedat Import.
Roquero, que la bici está muy bien, pero si necesitas una furgo para el día a día y que siempre esté lista, ven a Malco Rentacar y deja la bici para el finde. Furgoneta industriales, frigoríficos y de pasajeros, renting flexible, alquiler por horas y descuento para todos los rockeros si reservas en Malco Rentacar con el código ROCKFM. Malco, tu empresa fácil de alquiler de vehículos en Valencia. Malconízate.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más, como siempre, con Javi García a los mandos técnicos. Enseguida contamos una noticia importante con el sello COPE que tiene que ver con el futuro de dos futbolistas de la primera plantilla valencianista. Antes contamos también noticias, en este caso, en lo meramente deportivo. Empezando por la última hora del equipo Villarejo, lunes es la cita, llega el colista a Mestalla. Baraja ya ha trabajado esta mañana con todos sus efectivos disponibles y me contabas en la redacción que apuntemos el nombre de Dani Gómez como más que posible titular.
Sí, principalmente porque Hugo Duro es verdad que ha vuelto, no viajó a México, venimos contando que en el parón de septiembre se lesionó en el solio, que le forzaron, de hecho jugó infiltrado ante Osasuna para volver, porque Baraja no tenía delanteros entonces, después del asunto de Rafa Mir, y la situación es que cuando habitualmente fuerzas una reaparición, pues hay una recaída posterior, por eso no viajó a médico, por eso se ha tratado en esta mini pretemporada, pero parece que, por lo que me cuentan, Hugo Duro no está ni mucho menos al 100%. ¿Quiere eso decir que no va a jugar? Estoy convencido que va a entrar en la lista, pero mis dudas es si va a salir en el equipo titular. Vamos a intentar afilar un poquito antes de mañana y sobre todo también con la situación táctica del equipo, pero lo que me cuentan es que no descarte la posibilidad de Dani Gómez sustituyendo a Hugo Duro, que insisto, no está al 100% de su lesión en el solio, y sobre todo también porque Dani Gómez viene de hacer dos goles en México, dos golazos, Y bueno, por ahí, cuando las cosas funcionan, ¿no? Es el dicho.
Más para los delanteros.
Los delanteros siempre hay que intentar perseguir una racha y puede por ahí ir que se junten las dos cosas. Insisto, el titular es Hugo Duro, pero no estando al 100%. Y Dani Gómez, entre comillas, racha, no me descartan que pueda ser la novedad en ese equipo titular del próximo lunes ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Del dibujo todos damos por sentado que va a ser defensa de 5. No sé, Comando Paterna, Villarejo, Iván, si tenéis otro tipo de información por lo que os dice el vestuario.
Yo a día de hoy apuesto por la continuidad. Y creo que a lo largo del partido seguramente podremos ver cambios, seguramente con la entrada de Gallá en la segunda parte, que va a estar, si el partido se pone de cara y se pone bien, para 30 minutitos, y eso puede provocar quizá un cambio al 4-4-2, por Jarek. Todos tenemos, bueno, estoy haciendo ya los cambios, pero vamos, nos sale así como, como muy rápido con los tres centrales, está Regamos, que era Jarek. Luego los partidos no es un futbolín, los futbolistas se mueven, sí, y
no, por eso he dicho,
y
por un central, por uno de los tres centrales, por porque central, puede salir Jarek o puede salir uno de los centrales diestros y mantener a Jarek como central zurdo y a Gallá de lateral izquierdo, pero que la entrada de Gallá podría suponer que no le dirá todo el carril a Gallá, claro, sino que por el contrario reestructuras el equipo y lo...
Volver, aunque sea 30 minutos, y darle todo el carril con la exigencia que eso lleva, pues yo creo que invitaría a, insisto, a ver cómo está el partido, porque hay una obsesión ahora mismo que le tiene, digamos que satisfecho, no feliz, a Baraja, que es el haber conseguido portería cero en los últimos partidos, y por ahí va un poco la continuidad de este sistema. Pero por eso digo que viendo cómo vaya el transcurso del partido, vamos a ver cuáles son las situaciones. Pero a día de hoy, vamos a ver mañana, yo apostaría por eso, por los tres centrales, y vamos a ver a lo largo del partido si la entrada de Gallá puede cambiar el sistema que más le gusta a Baraja, que es el 4-4-2.
Anotamos en rojo lo que apunta Villarejo, Dani Gómez como posible delantero titular, más si cabe, más allá de los dos goles que hizo en México y el buen momento de forma en esta semana del delantero, cedido por el Levante, del estado físico también de Hugo Duro, que está un poco entre algodones, a pesar de que va a estar en la convocatoria seguro del próximo lunes.
Por eso, y claro, esto es... También me lo decían, oye, puede ser al revés. Agoto a Hugo Duro, que es mi titular, 45 minutos, 50, 55, lo que dé...
Y acabo con Dani Gómez.
Y acabo con Dani Gómez, oye, que me da lo que ha demostrado que me da. Vamos a ver, porque todavía queda entrenamiento del viernes, entrenamiento del sábado y entrenamiento del domingo, porque recuerdo que el partido es lunes.
Evidentemente la vuelta más esperada, al margen de lo de Hugo Duro y el clavo ardiendo al que se agarra el valencianismo, es al regreso de su capitán, que hoy, lo que escuchábamos en la portada, Rafa, ha sido protagonista de los medios oficiales del club.
Sí, ha estado en la radio del club y allí, bueno, nos ha contado lo que ya intuíamos, ¿no? Más conociendo un poquito a Gallá, cómo se le ha hecho de largo, cómo ha sufrido en el sofá de casa viendo al equipo y sobre todo en este arranque de liga en el que ha sufrido, decía, impotencia de estar en el sofá sin poder ayudar al equipo como capitán y como jugador, evidentemente, sobre el terreno de juego. Por eso, principalmente está satisfecho por el regreso al grupo para aportar lo que tiene dentro, que es muchas ganas de revertir la situación.
Sí, sí, nosotros estamos convencidos ahí dentro de que, bueno, la situación va a cambiar, de que tenemos que seguir mejorando, que es verdad que tenemos que mejorar, eso lo sabemos. Nosotros somos los primeros que hacemos autocrítica, pero que estoy seguro que el equipo va a responder con la afición, con Mestalla, que para nosotros de aquí a final de temporada va a ser clave, ganar los partidos de casa, que siempre con ellos somos más fuertes, y fuera de casa, pues bueno, mejorar. El otro día ya se cerró la portería, que es un paso, y ahora pues seguir dando pasos hacia adelante, y lo del lunes, pues bueno, tiene que ser para nosotros un partido súper importante en donde la gente, pues estoy seguro, como ha hecho siempre, va a responder y tenemos que conseguir los tres puntos como sea.
Las palabras del capitán Gallá. Varios apuntes más antes, recuerdo, de adentrarnos en la noticia del día con el sello COPE, que tiene que ver con dos futbolistas de la primera plantilla valencianista. El primero, agotadas las entradas, Iván, para la grada visitante del Coliseum, que recuerdo será la próxima cita del Valencia a domicilio.
No falla la afición valencianista, más de 500 había en Butarque y habrá en concreto 302 aficionados al menos en el quesito de la grada visitante del Coliseum Alfonso Pérez para medirse al Getafe. Lo espectacular, como siempre, es el tiempo en el que se agotan las entradas. A las 10 de la mañana se han puesto a la venta y a las 11 el Valencia ha publicado ya el tuit de que estaban agotadas.
¿Qué horario tiene ese partido?
Habría que reducirse un poquito. El domingo 27 de octubre, las 4 y cuarto de la tarde.
Es buena hora.
Es Getafe,
para
Valencia.
Pasar un fin de semana en Madrid, sí. O incluso para ir en el día. Puedes ir por la mañana pronto a la capital, comer, acudir al Coliseum y luego regresar. O, insisto, es buen horario para acudir el fin de semana a Madrid, sábado pasear por la ciudad y el domingo acudir
sí,
al partido.
Sí, de hecho, si alguien...
¿Mucha pasta, Peter?
No, está, no. Está en los hoteles,
sí, yo
es en que Madrid...
Como no salgo,
no, yo tampoco, yo tampoco, pero...
Pues justo te iba a decir que si quieres quedarte más días, unos días después juega el Valencia en Parla. Juega el Getafe el domingo y el miércoles en Parla. Te puedes quedar ahí cuatro o cinco días en Madrid.
Está Madrid como para pasar tres noches en un hotel.
Como hacía Pedro el gesto del dinero, 30 euros el precio de las entradas y, lógicamente, como suele ser habitual, porque han comprado la primera remesa, los que han podido acceder a ella son los socios VCF, ni siquiera ha habido ya luego opción a que
pues
se abriera para
el
público
en
general.
El día vas por la mañana, sí. Comes en Madrid. Oye, comer, hay sitios donde todavía se puede comer a un precio aceptable en la capital también.
Muchos.
Y luego de allí...
Restaurante de comida rápida, claro. Porque en otro...
Y luego, no, hombre, no, hay algo. Yo he visto además recientemente algún anuncio de los aledaños de la ciudad, además, que hacen buenos bocatas y a buen precio. El otro día me sorprendía porque eran además buenos bocatas de...
Mira, los mejores bocatas en Madrid se comen... Sí, es que me has dejado votando.
A ver.
Se comen en Pistola. Sí, Pistola. ¿Se llama así?
¿Y calidad-precio bien?
¿Pero has probado muchos sitios de bocatas en Madrid? ¿O es el único?
No, pero no,
no te pregunto.
No he probado mucho, pero es de un amigo y lo acabo de dar.
Vale.
Acabáramos.
Pero está por favor.
Oye, también os digo una cosa. Pedro no pone la mano en el fuego por cualquier cosa. No compromete, no empeña su palabra por quedar bien con un amigo. Si dice que los bocatas en Pistola están muy buenos, es que lo están.
Sí, para el posible, porque yo voy a Madrid bastante.
No, calle 2 de Mayo.
¿Sabes lo que es una pistola?
Pero dime zona.
Ah, no sé.
En Madrid. Una pistola.
¿Qué es?
Una barra de pan.
Ah, claro, pues por eso se llama así. Claro.
Es que aquí, pero el del pueblo viene y te enseña la capital.
Se curra el naming, el amigo, y no...
Mi padre madrileño como el tuyo, yo no lo sabía.
Este mes le puedes ceder la boina perfectamente.
Te podría dar cuatro bares donde se comen de la misma calidad que el Pistola.
Calle 2 de Mayo. Calle 2 de
pero
Mayo.
Pero dime la
Pistola.
Zona, ¿por dónde es?
Que no lo sé, no sé.
Poner en Google calle 2 de Mayo y ya está.
Pero
¿no?
No será. Castellana,
deja de ir andando a todos lados. O sea, quiero decir, coge transporte público, el coche, lo que quieras, pero no hace falta que vayas andando a todos lados. Pistola en calle 2 de Mayo, los buenos bocatas de Madrid, y luego de ahí te vas al Coliseum.
O sea, amigo, es conocido vuestro.
Ah, bueno, pues nada, pues
un
abrazo muy grande, sí, claro que sí.
Tano López.
Ah, claro.
Tano,
que
sí,
Tano. Claro, claro. Un clásico.
Flash.
Oye, pues muy bien. Yo
si
tengo...
me hubieras avisado anoche...
No sabía que había acabado ya con dedicado también a hostelería.
Tengo un amigo que se llama Iván, que tiene paellitas tradición, que son paellitas individuales en Madrid también, y ahora en Ibiza, y las estaba exportando también. Y son paellas valencianas de mucha calidad también.
¿Alguien más?
En Madrid...
Te puedo decir la mejor pizza, pero como no son amigos míos, no te lo voy a decir.
¿La mejor pizza de Madrid?
Sí, de Madrid.
No son amigos, dilo. Si son amigos...
No, bueno, en Ornella, en la calle Velázquez.
¿Sí?
Sí,
la
mejor.
La calle Velázquez, tú. Es que aquí... quiero decir, Tano es Cayetano, ¿no?
No.
Es decir, que no vivirá...
No, de Thanos.
Del Parla. Cayetano en Parla.
Del de los Vengadores.
Venga, va.
Pero el que sabe de Madrid eres tú a todo esto.
Pero aquí no me habéis pedido consejo. Pues
pero tú no paseas por la calle Velázquez. Tú eres más humilde, ¿no?
Pues mira, últimamente estoy yendo bastante.
Mira, es que al final rajas y señalas y siempre pasa lo mismo.
Bastante, cuando tienes una hija...
Porque hay una tienda que le gusta mucho a mi mujer. Cristina Oria.
Siempre pasa.
De la franquicia.
Siempre
la franquicia.
Pasa lo mismo. Raja, señala y luego dice, bueno, yo voy bastante por la calle Velázquez. Es que siempre hace la misma.
Mi mujer no escucha
en
esto.
Salvaje Madrid hay un espectáculo muy bueno también.
Salvaje Madrid.
Ahí ya sí que me he ido.
Esa ya con cuña, que eso sí que tienen pasta. Bueno, vamos con más. Zamora, se ha dado a conocer la reducción de la sanción del Metropolitano en otro agravio comparativo con Mestalla, a falta también de todavía un recurso que hay por dilucidar.
Sí, apelación ha bajado el castigo de 3-1
para el Atlético de Madrid después de los incidentes sucedidos en el derbi de hace apenas un mes ante el Real Madrid y una multa de 3.000 euros. Apelación lo que ha hecho es estimar parcialmente el recurso formulado por el Atlético de Madrid con esa resolución de disciplina del pasado 2 de octubre que aplicó una sanción de cierre parcial, eso sí, solo para la grada sur, para esa grada de animación, desde donde cayeron los objetos que no impactaron en Courtois, pero sí en la zona donde estaba el portero del Real Madrid. Disciplina le puso 3 partidos, apelación lo ha dejado en 2. El Atlético de Madrid ya ha identificado a 4 de estos aficionados, entre comillas, acusados de esos lanzamientos de objetos. Eso sí, esta sanción, o sea, esta rebaja, mejor dicho, de apelación de 3 a 1, es independiente de la propuesta hecha esta semana por Antiviolencia, que no tiene fecha, no se sabe cuándo va a decidir Antiviolencia, pero que lo que proponía era el cierre completo del Metropolitano durante 15 días y una multa de 65.000 euros al Atlético de Madrid.
Ciniéndonos a la sanción de 3 a 1 a un partido de sanción, Mestalla fueron 5 y luego se quedaron en 3. Y está la sanción de 5 partidos a Gallá. Y está el reparto de la Supercopa. Vámonos a la redacción de Relevo, Nacho Sánchez. ¿Es el Valencia el blanco fácil para todos los estamentos? Muy buenas.
Muy buenas. A mí me parece un agravio comparativo total. Evidentemente, pues si tenían que sancionar a los dos, a las dos aficiones o a las dos gradas, en este caso, pues veía normal que la sanción fuera similar o incluso diría que la del Metropolitano Mayor, porque hubo lanzamiento de objetos, porque se tuvo que parar el partido y los jugadores se fueron a vestuarios. En el caso de Mestalla se hizo un aviso y una vez se hizo ese aviso ya no hubo que hacer más avisos. Y sin embargo en el Metropolitano hicieron los dos y se paró todo. Objetivamente allí pasaron cosas más graves. Pero bueno, todos sabemos que como lo de Vinicius trascendió al mundo entero, hubo interesados en que hubiera una sanción mayor. Así que una vez más, como con Gallá, el Valencia más perjudicado que nadie.
Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde la redacción de Relevo. Y una más, Villarejo. ¿Se ha pronunciado la alcaldesa sobre algún que otro tema de actualidad valencianista?
Sí, principalmente sobre la decisión ayer, o mejor dicho, la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que daba por prescrita la sentencia de derribo del anillo superior de Mestalla. Esto viene de largo, tan de largo como que el Tribunal Superior de Justicia dicta sentencia en 2002, ya ha llovido, era Paco Roche el presidente del Valencia y dictaba sentencia de derribo sobre una parte de la ampliación del estadio, una ampliación que se hizo en el final del siglo pasado, sobre el final de los años 90. Esta ampliación afectaba principalmente a que había cogido parte de la acera de la calle Juan Reglá, que es uno de los laterales del estadio de Mestalla, y los vecinos, mediante una asociación, habían interpuesto demanda sobre esa ampliación. El 29 de mayo pasado, es decir, de este año, y yo tengo que aplaudir a Libertad VCF porque tiene este tipo de inquietudes y de interés que los otros vemos pasar, pero no pasamos a la primera línea, y que Libertad VCF las inquietudes las convierte en hechos.
Sí, las persigue.
Y las persigue. Y solicita, que podía no hacerlo, porque ni le va ni le viene seguramente, o sí o no, no lo sé, pero solicita ante el Tribunal Superior de Justicia un incidente de ejecución de sentencia, que esto es preguntar cómo se iba a ejecutar esa sentencia de derribo. En julio, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia ya responden a esto porque consideran que se ha subsanado los problemas que había con esa ampliación en una modificación que se hizo en el año 2011. Por eso, hoy, la alcaldesa no hacía más que ratificar lo que sus servicios jurídicos afirmaban ante esa pregunta de Libertad VCF el pasado mes de julio.
¿Cuándo ha recaído la sentencia?
Ahora en julio. Pero tiene que ver con
nada más que decir, claro. Ha recaído ahora, ¿no? Gracias.
Vale. Nada más que decir, es lo que dijeron mis servicios jurídicos en julio, es lo que ha pasado ahora y lo que confirma el Tribunal Superior de Justicia, que eso está prescrito porque han pasado más de 15 años, que es lo que dicta la ley.
Dos anuncios, ya hablamos del futuro de Cristian Mosquera y de Yarek.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad, la energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda.
porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Superamos en 5 minutos las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Es noticia de esta casa. Iván Herraiz, el Valencia se pone manos a la obra para, atención, renovar a dos canteranos que ya son una realidad en primera, como son Cristian Mosquera y Yarek.
Sí, con los que hay conversaciones, como el propio Miguel Ángel Corona contó en la última comparecencia pública del director deportivo valencianista, pero la previsión es que en las próximas semanas haya una reunión en la que se intente avanzar al respecto de ambas renovaciones, tanto la de Cristian Mosquera como la de Yarek Gasiolowski. No son el mismo contexto, porque en el caso de Mosquera hay más urgencia por parte del club, no solo porque ahora mismo su escenario futbolístico sea mayor, puesto que además lleva un año más jugando que Yarek Gasiolowski, sino porque termina contrato el próximo 30 de junio de 2026, no este año, sino el que viene. Recordemos que ese contrato que tiene hasta 2026 lo tiene porque en el pasado mes de febrero cumplió los partidos necesarios para que de forma automática ese contrato se ampliara hasta 2026. Y ya entonces contamos en la sintonía de la cadena COPE que Atlético de Madrid, Milan, estaban muy pendientes del futbolista, que incluso el Milan había intentado meter a Cristian Mosquera en las conversaciones de la operación de Yunus Musa al conjunto italiano, y el Atlético de Madrid estaba, por boca del Cholo Simeone, muy interesado en hacerse con el futbolista.
En verano me dijeron, otra cosa es creerlo, que hasta en dos ocasiones el Atlético de Madrid vino con dinero a por Cristian Mosquera, y que en las dos el Valencia se negó. Pero hasta en dos ocasiones, este pasado verano, el Atlético de Madrid vino con dinero a por Cristian Mosquera.
En ese caso se cumplía la hoja de ruta que contamos
antes,
en
perdona,
enero.
Iván, antes y después de hacerse con los servicios de Lenormand. Mucha gente dijo, no, ha fichado a Lenormand, ya no le interesa Mosquera. Antes de fichar a Lenormand y después, que esta fue la importante, de fichar a Lenormand, el Atlético de Madrid vino a por Mosquera.
Se cumplió entonces, como te digo, la hoja de ruta que contamos en enero, porque desde ese mercado invernal el Atlético de Madrid estaba interesado y llegó en verano y puso dinero por el futbolista. Contamos también a principio de verano que el jugador había trasladado a sus representantes que su prioridad total y absoluta era quedarse este año en el Valencia toda la temporada e intentar triunfar en el equipo que le ha visto crecer desde infantiles, que fue cuando llegó a la Academia del Valencia. Y me contaban que, así como hace algún tiempo los equipos llamaban para preguntar a Cristian Mosquera en la circunstancia en la que estaba, equipos de Champions, pero también equipos quizás de parte de Europa League, es decir, equipos no top top, sino de segundo escalón, pero uh-huh, de nivel alto del fútbol europeo, últimamente solo están atreviéndose a llamar, por así decirlo, los equipos grandes, porque saben que son los únicos que serían capaces de meterse ahora mismo en una subasta por Cristian Mosquera, que cada vez su valor es mayor. Ahora mismo en Transfermarkt es de 30 millones de euros y en aumento, porque además después de un comienzo de temporada complicado, sigue creciendo.
30 millones, que yo sepa, era el valor de mercado que tenía Gaya, por ejemplo, que me parece un valor de mercado importante. De hecho, creo que el valor de mercado, el lateral izquierdo más caro, por así decirlo, en la Liga Española ahora mismo es Valde, con 40. Y porque ha vuelto a jugar con el Barça, hasta la fecha era Gaya el que ostentaba ese puesto con 30-35 millones. Mosquera ya está en 30.
La dificultad de todo esto radica en que el Valencia está en una exposición complicada.
¿Qué dices, Pedro? Que Lenormand tiene 40.
40, 40 sí.
Lenormand.
Fíjate.
No digo que la situación del Valencia es complicada.
Es que a mí me has dejado loco con esa información. O sea, no estaba al corriente de que Mosquera ya estaba valorado en Transfermarkt, que es un poco la referencia para estas cosas, en 30 millones de euros.
Y, por cierto, pronto habrá actualizaciones, porque esta mañana actualizaban el valor de mercado de las plantillas de Primera División y está el Valencia la sexta. Sexta mejor plantilla por valor de mercado de toda la Primera División, según,
¿la sexta?
Según Transfermarkt. Sí, sí.
No tenemos mal equipo, ¿eh? Ese debate lo dejamos debate para el martes. Sí. Venga.
No, eso la baraja.
Te lo he introducido, pero igual lo debería haber
hecho. No, por lo del autobús, de Zamora, vale, dónde vale. Te metes y todo eso.
Bueno, la cuestión es que el Valencia está en una situación complicada con Cristian.
Yo creo que no es la sexta plantilla, será otro debate, pero el problema sería entonces para Baraja, ¿eh? Si está gestionando la sexta mejor plantilla de Primera División y está en puestos de descenso.
Si hacemos caso de los 30 de Mosquera, tenemos que hacer caso de los.
Sí, pero sexto, digo, eso que yo no lo creo, al que perjudica es a Baraja.
Hombre, claro. Bueno, perjudica.
Bueno,
le mete presión.
Le señala un poco más.
Le señala
un poco más. Que yo insisto, no creo que tenga la sexta plantilla de Primera División.
A Baraja y al club. A Leijun, que dice que hay que luchar por el descenso.
Ya, pero es que Leijun lo dice porque se lo dice Baraja. Entonces, eso sería un poco la pescadilla que muerde la cola.
Que Baraja.
Sí, porque Leijun básicamente no tiene ni idea de cuál es el objetivo del Valencia. Ni del valor de mercado de la plantilla del Valencia. O sea, el que ya el año pasado dijo al club hay que hablar claro y decirle a la gente cuál es la realidad, que es pelear por la permanencia, fue el entrenador. Y ahí ya salieron Leijun el año pasado y este año lo hizo, si no me corregís, Miguel Ángel Corona, sí. De una forma velada.
Yo apuntaría más a Corona que a Baraja. Yo.
Bueno. Ese es el dato, el paréntesis de Transfermarkt. Pero la situación, como digo, con Mosquera es complicada porque, sea como sea, es posible que la situación ya sea tarde para el Valencia, porque de cara a una renovación no estar en una posición de fuerza, porque el año que viene, en el caso de que no saliese, podría entrar en último año de contrato para marcharse libre en 2026. Y también para una posible venta la situación es complicada, porque adelantaba a los compañeros de Radio Valencia, y hemos podido confirmar en Deportes Cope Valencia, que la intención del entorno del futbolista es pactar un precio de 25 millones de euros de cláusula en esta renovación o como condición para renovar al futbolista, que entienden que es un precio razonable para el punto del mercado en el que estamos y para esas propuestas que han llegado al Valencia, que hacía alusión Hugo antes este verano, por ejemplo, del Atlético de Madrid, y que en ese sentido al mismo tiempo le aseguraría al Valencia tener esos 25 millones de euros asegurados, porque el mercado podría llevar a ello de cara a la próxima temporada. Porque no podemos obviar que después de todo lo acontecido, Cristian es uno de los nombres propios que está en el podio de ventas para la próxima temporada, quiera o no Baraja, que en la renovación lo metió dentro de su columna vertebral de intocables. Pero la situación es esa y la dificultad es la que es.
Mosquera y Pepelu fueron los tres jugadores que Baraja le dijo a la dirección deportiva del club que por encima de todo tratara de no sacarlos este verano. Y ya veníamos contando en COPE desde el mes de noviembre y diciembre del año anterior que el primer nombre de la rampa de salida era Javi Guerra. Y luego, en su defecto, Mamardashvili se hacía en caja por el, pero esa era la columna vertebral que había marcado Baraja, como dice Iván, entre los que se incluía Mosquera de cara a la 24-25.
Pero yo creo que no va a ser fácil la renovación de Cristian por este escenario.
Tiene debate, y lo vamos a debatir.
Y sobre todo porque, ya te digo, que entra en ese tramo final de contrato, no acaba en el 25, pero sí que lo hace en el 26. Y luego está el caso de Jarek. En el caso de Jarek hay más margen, porque en el caso de jugar 7 partidos más durante más de 45 minutos con el primer equipo, renovaría automáticamente hasta 2027. Es decir, tendría un año más de contrato por delante y hay algo más de margen. La realidad es que, claro, en este comienzo de temporada no ha tenido continuidad. Ha estado 6 partidos sin participar, lo cual ya contábamos la semana pasada que ha generado también cierta sorpresa, ciertas dudas de por qué no ha tenido protagonismo, sobre todo viendo que el equipo tampoco estaba cerrando la portería, era uno de los debes que tenía el conjunto valencianista y que tenía Rubén Baraja, y en este sentido es verdad que el cambio de sistema le ha vuelto a abrir la posibilidad a jugar a Jarek, como ya lo vimos en Butarque. En COPE ya contamos el último día de mercado que el Valencia ha rechazado ofertas de equipos Champions, y de uno en concreto la última semana de mercado, que fue el PSV Eindhoven, y que el propio Jarek había rechazado una oferta multimillonaria del Al-Qadsiyah de Arabia Saudí. Pero ya contamos que su intención era quedarse, triunfar en el Valencia, hacerse un sitio después de haber sido, recordemos, este verano campeón de Europa sub-19. No obstante, según hemos podido saber, en el contexto, porque esto al final, por ejemplo, los compañeros del diario AS hablaron de que el Real Madrid se interesa por Jarek, pueden salir un montón de clubes, y la realidad es la misma que dijimos en su momento en verano con Guerra. El club que le ponga el cascabel al gato será que se lo lleve, porque yo no se me ocurre ningún club en el mundo que no esté interesado en Jarek o que pueda estar pensando en hacerse con
él. Sí,
el
que lo tenga en su agenda. Efectivamente. Como uno de los jóvenes jugadores de futuro con presente ya.
Entonces, según hemos podido saber en COPE, el Liverpool es uno de los clubes que ha preguntado por el futbolista y que además lo hizo al Valencia en el contexto de la operación Mamardashvili, para ver en qué situación estaba. El Liverpool, que por cierto también ha preguntado por Mosquera, la gente se preguntará, ¿van a fichar a los dos? Bueno, no, quieren tener detalles, información, por si se va un central diestro, tener a uno, y si se va un central zurdo, tener la alternativa de otro. Pero el Liverpool es uno de los clubes que ha preguntado por Jarek y ha preguntado también por Cristian Mosquera, y que estarían dentro de esa balanza de futuribles, por la clave que te decía antes, porque ya no estamos hablando de clubes de parte media tabla de esta nueva Champions, sino de la parte alta de la nueva Champions, ¿no? De equipos que pueden pelear por cosas importantes, y son dos jugadores marcados desde hace mucho tiempo en rojo en el mercado de fútbol europeo, tanto Cristian Mosquera como Jarek, y en próximas fechas se sentará el Valencia para renovar o para intentar renovar, y a partir de ahí veremos a ver qué sucede.
Esa es la noticia. Para mí el problema es Mosquera. Y es Mosquera por esa condición que decía Iván, que yo creo que no va a ninguna parte. Y que si el Valencia la acepta, hablaría todavía peor de la gestión deportiva del club. Y digo que si el Valencia la acepta, porque para mí me parece que no va a ninguna parte, que un jugador que estamos diciendo que ya tiene un valor de mercado en las páginas especializadas en esto de 30 millones de euros, no le puedes poner una cláusula de 25. Porque además es condicionar una renovación a tu favor, porque no hay tope, hay tope para la cláusula, pero no pones tope para el dinero que debas ganar. Porque a mí si me dice Mosquera, o el representante de Mosquera, 25 de cláusula, y renovamos por, me lo invento, 1 millón de euros brutos, pues dices, bueno, pues va acorde a la cláusula. Un salario medio-bajo con una cláusula baja. Pero si dices que la cláusula la vas a bajar o la vas a poner en 25 millones de euros como tope, y el salario, te tienes que ir al salario top 5, top 6 de la primera plantilla, a mí me parece que es desproporcionado. Sobre todo porque además, si Mosquera quiere seguir, a sabiendas de que el club lo quiere vender, porque pongamos como el primer malo de la película siempre al club, que en lugar de crear un equipo en torno a estos jugadores, empezando por Mosquera, lo que hace es renovar a un jugador hasta que consiga en una de las ventanas de verano una oferta que le satisfaga para venderlo. O sea, no hay un proyecto deportivo, sino un proyecto económico. Si llega la oferta bien, si no, hay que seguir contigo hasta que llegue la oferta que queremos. Entonces, el primer malo de la película es el Valencia. Pero en este sentido, yo creo que Mosquera y el representante de Mosquera, que juegan su partida, evidentemente, para eso le pagan, no puede pretender poner una cláusula de 25 millones de euros por un jugador que quién sabe si la rompe esta temporada como la está haciendo, si va en el mes de marzo convocado por Luis de la Fuente con la selección absoluta, y entonces en lugar de valer 20-25, vale 35 y el Valencia está perdiendo 10 millones de euros por el camino. A mí me parece que por ahí ponerle ese tope por parte del jugador no ayuda al club a conseguir su propósito en lo deportivo, que siga jugando, y en lo económico, si hay una venta que se pueda hacer. No sé vosotros cómo veis esto.
A ver, yo creo que el Valencia llega muy tarde. Tú cuando ves los primeros pasos de Cristian Mosquera, no con Bordalás, yo hablo ya de la etapa
que
de
no
Baraja.
Existieron.
Sí, claro.
Que esa medallita se la pone Bordalás. Sí, pero que haces bien en recalcarlo, claro, porque esa medallita se la pone Bordalás y Bordalás a Mosquera.
Para mí es con Baraja cuando le da continuidad.
Creo que lo pone el lateral derecho.
Y Cristian ya enseña el potencial que apuntaba en inferiores, ¿no? Automáticamente tú no te puedes esperar a que el jugador, a estas fechas, ni te puedes esperar a que el jugador cumpla ese plazo de partido, ese número de partidos, y renueve automáticamente. Tú, antes de que llegas a cifra, te tienes que sentar con el futbolista y renovarlo para protegerte tú.
Pero es que ellos tampoco han querido, Fermín. Es que ellos, ese proceso lo hemos ido contando aquí en COPE y lo he hablado yo con Iván. Pues entonces, y cada vez que le contaba la información, Iván me la devolvía diciendo, tienes razón, no tiene muchas ganas de renovar, pero lo vendían como que no están preocupados por lo que esté cobrando ahora, que para cobraba mí, muy poco.
Para mí, Hugo, hay una realidad y
lo
es
hicieron
un poco,
para tener la sartén por el mango ahora,
pero es lo que tú has dicho,
por su parte.
El problema está que el jugador percibe claramente que aquí no hay proyecto.
Sí, sí,
entonces,
totalmente.
Claro, un jugador se quiere ligar a un proyecto cuando el Valencia no es proyecto y dices, bueno, si este año no han vendido a Javi Guerra, el año que viene me toca a mí. Por decirte algo, sí, automáticamente sí. El jugador dice, oye, una cosa, yo lo que no voy a hacer aquí es dificultarme la salida.
O sea, que se quiere ir, vamos.
Bueno, no, pero, vamos a contarlo. No, es que para mí, su representante ha jugado bien sus cartas y ya está. Y el Valencia está en una posición de debilidad porque desde Singapur no hay proyecto.
No pasa nada. Es decir, hace 2-3 meses su idea era quedarse aquí, no quería escuchar cantos de sirena, su objetivo era triunfar en Valencia.
Yo no creo que se quiera ir después. Como que no se quiere dificultar una opción de salida.
No, es que, pero claro. Es que ya lo hablamos, perdón un segundo, Rafa, ya lo hablamos a final del año pasado. No era lo mismo para Mosquera, para Guerra, para el nombre que quieras. Entrar en Europa, que te acuerdas cuando hablábamos en aquel momento, tramo final de temporada de las opciones de Europa, no era lo mismo a nivel de proyecto una cosa que la otra.
Hombre, para
porque
nadie.
Al final los jugadores pretenden crecer y ya te digo una cosa, si el Valencia fuera un club normal, Mosquera estaría aquí 10 años.
Iván, no hay que poner paños calientes. El Valencia no tiene proyecto deportivo y por lo tanto todos estos chavales, también los veteranos, pueden tener la creencia de decir, oye, yo no me quiero poner techo a mi carrera, ojalá fuera en el Valencia, en el club que me dio la oportunidad desde pequeño, pero aquí no veo esa oportunidad, más allá de jugar partidos y acumular experiencia, que eso sí que se lo está dando el Valencia y tienen que estar agradecidos por ello, aunque sea por la coyuntura que hay a nivel de no proyecto, insisto, y porque hay un entrenador que los pone, en este caso Baraja, pero más allá de eso entiendo que no hace falta poner paños calientes, ellos en cuanto puedan, si viene el Liverpool, entre el Liverpool y el Valencia, a diferencia de Gallá, me gusta decirlo en estos casos, a diferencia de Gallá, ellos se van a ir.
Eso es la clave. Sí, pero no pasa nada. Pero una cosa.
Que no pasa nada, lo digo, pero también me gusta poner en valor que Gallá, pudiéndolo hacer, no lo ha hecho.
Aquí hay dos cosas. Una, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, Mosquera se quiere ir sabiendo que el Valencia lo quiere vender. Eso tengámoslo claro. Entonces, sí. Como el Valencia me va a poner el escaparate, el precio lo quiero poner claro. Yo. Esa es la situación que me parece un poco extraña, pero claro, como tú dices, han hecho tarde y el Valencia tiene todas las
eso
pasó, perdona Pedro, y esa información con Javi Guerra ha estado todo el verano, la gente de Javi Guerra ha estado todo el verano llamando a la puerta del club para preguntar cuál era el precio de salida de Javi Guerra, a sabiendas de que el Valencia, como informábamos en COPE, lo quería vender, y el club ahí, a Javi Guerra, al entorno de Javi Guerra, le decía, no hay un precio de salida, tú trae la oferta, claro. Y entonces veremos si es una oferta que satisface al propietario, al máximo accionista o no. Y en esas han estado, en ese tira
y
afloja,
ahora se adelanta,
buscando
dice,
precio.
Pero es que con Mosquera, tú dices, Hugo, y tu información ya la hemos venido comentando desde hace tiempo, tú dices que el Atlético Madrid, que el Cholo...
Sí, ha venido dos veces.
Y que ha puesto dinero.
Ha puesto pasta.
Obviamente ha puesto poco. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de siempre, hay que ponerlos.
Sí, pero un detalle, Fermín.
No, y
25 millones de euros, yo no sé si por mucho...
Para mí, por Mosquera, es muy poco.
Sí, pero tú crees que el Valencia... Muy poco para lo que es, pero el Valencia suele vender por muy poco.
Claro.
Es decir, yo no sé
porque
si el Valencia sería capaz de sacar
caja,
25 o más.
Yo le voy a dar la razón a Fermín en una cosa en este sentido. Si Javi Guerra fueron 25 más 5 más bonus, Mosquera vale más. Claro. Que no estoy haciendo de menos a Javi Guerra, ¿eh? Que si Javi Guerra empezamos en 30 kilos Javi Guerra, para mí Mosquera, por demarcación, por juventud, por proyección, por lo que ya le he visto,
por solidez de
vale más.
Ya, pero entonces, pero Mosquera está cerrando el círculo. Se quiere ir y encima quiere irse por poco dinero.
Claro, pues, lo que estoy diciendo
Y que no tiene ningún sentido para Valencia.
Por llamar la cosa por su nombre,
ahora mismo ya no
tiene fuerza.
Ya no tiene el mango de la sartén.
Oye, perdóname una cosa. Que hoy es 17 de octubre.
¿Por cuánto? Por 25.
O menos.
Será lo mismo, o menos.
Por eso
sí, estarás obligado. Y porque los clubes sabrán que lo quieren.
Acabando contrato en el 26, excepto que, imagínate, Madrid, Liverpool, City se encaprichen del futbolista y vayamos a una subasta, que yo eso sinceramente lo veo poco probable, tú vas a una cifra mucho más baja.
Pero mi pregunta es, Fermín, Rafa, que lo estáis planteando. ¿Creéis que Mosquera... si renovara ahora por el Valencia y se pusiera una cláusula de me voy a quedar ni para ti ni para mí 50 millones de euros ¿dejaría de tener ofertas del fútbol europeo?
No.
Vale, pues ese es el mensaje que yo estoy trasladando. Ahora, que él no tiene que pensar o su agente no tiene que pensar en lo que le beneficia al Valencia y tiene que pensar en su representado y que además, como decís, tiene la sartén por el mango porque el Valencia llega tarde en esta operación, os la compro toda, pero que para mí, si Mosquera mañana dijera voy a percibir un salario en el top 5, que es lo que merezco, que además lo creo, de la primera plantilla, y voy a dejar la cláusula en 50 millones de euros, no creo que se cerrase ninguna puerta a que este mismo verano o el siguiente vinieran clubes importantes a hacer una oferta de de 25, 30, 35 millones de euros.
La oportunidad en lo que no estoy de acuerdo de es, no pedir 50, sino poder pedir 35.
En lo que no estoy de acuerdo es que a 17 de octubre de 2024, un tío que acaba el contrato en junio de 2026, el Valencia llegue tarde. Lo siento, pero yo por ahí no paso. Es decir, no llega tarde para nada.
Llega tarde por las exigencias de Mosquera, tarde,
no,
perdona.
No, pero es que eso no es llegar tarde. No, es que tú quieres renovar a un tío que él no quiere renovar. Pues ya está,
ahora,
ya
vemos la coyuntura del club.
El nombre
la
que
no coyuntura del club, tarde, sin el Valencia, proyecto y un contrato que acaba en el 20, en el 26, para mí, sí, pero para yo, mismo, pero yo pierde Pedro, mucha fuerza negociar
estoy
el Valencia.
Estoy con Pedro en una cosa. El Valencia llega tarde, pero ha querido llegar antes. E insisto, e Iván tiene también la información, no, el jugador, el agente del jugador ha dicho, no hay prisa, no hace falta que revisemos el contrato, además tiene una cláusula por partidos y demás, que ya es, solo automáticamente se amplía una temporada. Tranquilidad. El Valencia ha querido llegar. Pero en este sentido no ha habido puerta abierta, se ha ido renovando por partidos y se ha quedado en un momento en el que ahora es el jugador el que dice, bueno, ahora que ya hemos renovado por partidos, ahora vamos a sentarnos y hablar. Pero por cierto, aparte de mejorarme el salario, me vais a bajar la cláusula. Yo creo que ahí todo no lo puede ganar, a pesar de que haya...
Yo os entiendo perfectamente y estoy con vosotros de que el precio de Mosquera es mucho mayor, pero yo sigo teniendo dudas de que el Valencia fuera capaz en el último verano, antes de que acabe el mercado, de sacar el precio que quiere sacar por Mosquera.
Yo lo único que sé, ¿sabes lo que es? Que el Atlético de Madrid, que efectivamente venimos contando en COPE, que lo ha querido, por quien ha pagado 34,5 millones de euros, no es por Mosquera. Es por Robin Lenormand, por lo que sea.
Bueno, porque no, que el precio de Mosquera ahora son 25 y 34.
Vale, Zamora, pues porque probablemente para el nivel del Atlético de Madrid, Lenormand es rendimiento inmediato y, escucha, y Mosquera es una apuesta, que ya es una apuesta que está dando nivel, pero si te puedes ahorrar 10, 12 de hecho, millones de cara de hecho, a una posible compra-venta, lo haces.
Yo creo que más allá del tema a nivel contractual, yo creo que hay una parte de proyecto deportivo del jugador y de su entorno, claro, bien estudiado, que es... No, cuando decías lo de... ha estado todo el verano diciendo que quería seguir... Iván informaba en COPE. Mosquera dice que quiere seguir en el Valencia y jugar esta temporada en el Valencia. Yo creo que ahí hay hecha la ley, hecha la trampa. Él se quiere quedar en el club de su vida, pero porque sabe que es titular indiscutible. Mientras que si se llega a ir por 25, 24, 23 al Atlético de Madrid, igual este primer año no juega ni 10 partidos.
No, puede ser titular indiscutible.
Me parece bien,
en la vida, en la vida todo no puede
claro,
ser, ¿eh?
Pero yo
claro, por si no lo sabe Mosquera. Es que no sé, igual se lo ha dicho. Ya se lo digo yo desde aquí.
Si se queda en el Valencia, va a ser titular indiscutible 15 años. El escenario está en que viene de una temporada que casi entra en Europa y el beneficio de la duda de si podía pasar este año.
A él no le interesa 15 años en el Valencia de titular indiscutible. A él lo que le interesa al corto plazo es una temporada más de titular indiscutible, 40 partidos en las piernas y el próximo verano con un año de contrato solo por delante, entonces ya decidir.
Que es el escenario que firma cualquier representante y cualquier futbolista.
Bueno, que bien trabajado.
Escucha, ¿por qué? Porque te queda un año de contrato, puedes negociar prima de fichaje, te vas libre a otro club que se ahorra mucho, mucho dinero en el traspaso, pagando una cláusula, acercándote a la cláusula, y es un escenario idílico para un representante. Y
voy a añadir una arista que es un poco romántica. También le haces un favor al club que te ha dado la ventana, que te ha dado la puerta, que ha sido tu trampolín.
¿Con qué?
¿Pero por qué le tienes?
Accediendo a una cláusula de 50.
Ajá, yo sí, eso también lo he defendido muchas veces.
Me parece un gesto por parte del jugador.
Sí, porque aquí, además, has hecho bien al club que te ha dado la oportunidad. Para mí hay que distinguir, como siempre hay que saber distinguir entre club y Meriton Peter Lim. No, porque algunos dirán, ¿qué favor se le va a hacer a Peter Lim, a Meriton, que se ha cargado el proyecto deportivo? Y toda la razón. Ahora, hay muchos trabajadores del Valencia en la academia, que Cristian Mosquera llegó con...
Infantiles,
con
12
años. Sí. Desde los 12 años infantiles se ha encargado de que el desarrollo personal y profesional de este chico le haya llevado a primera división.
Eso lo contó su padre, quiero decir.
Fenomenal.
Hay
y el Valencia...
parte de ayuda al club de decir, bueno, te acepto 40, 50, claro. Y así tú sales
y
al
si
mercado...
Y si yo me de 25, puedo sacar 35.
Porque o cobrar no, él va a cobrar lo
o
mismo.
No, claro. O no, porque Guerra también tenía una cláusula altísima y no ha sacado 35, ha sacado 25.
Pero ha podido negociar. Con 25 no puedes negociar.
Esto es ponerle un techo, que no tiene sentido.
Yo sigo teniendo dudas de que el Valencia pueda sacar en el último año de mercado o de contrato.
Pero entonces no renueva.
Sin renovar.
Ah, vale,
Es que yo creo que tú le pones 25 y el Valencia...
Pero que cuando renueva lo único que se le toca es la cláusula. O cuando renueva también se le toca el salario, para que él gane mucho más.
Bueno, el salario
es que
desde
está
hace años es que Pedro, totalmente pero, en desacuerdo.
Sí, sí.
Correcto, pero que le han ofrecido renovar y le ha dicho que estaba tranquilo con lo que cobraba. Entonces, ahora que él quiere renovar...
10 millones de euros seguro que habría aceptado. Ya, pero
no está bien Valencia.
Hombre, no va a ganar más que Gallá.
Valencia va con Kikos.
Claro, claro, pero ahora que él no pide Kikos, que ahora él dice, oye, quiero renovar, estoy en último año de contrato, quiero que tener un salario en el top 5 del primer equipo, seguramente, y que se lo ha ganado, lo que no puedes hacer, como decía Pedro, es tenerlo todo. Que te suban el salario, te lo dupliquen, por ejemplo, por decir una cantidad, y que te bajen la cláusula. Porque el Valencia no lo va a vender por menos de... No, yo creo que en ese sentido algo tendría que
hacer. Por eso yo te digo que entiendo que las posturas inicialmente están lejanas.
Oye, y que pueden llegar a un acuerdo y que empezar la cláusula en 25 y puede acabar en 40. Y en 40 aceptarlo el Valencia y decir, oye, pues 40 y gana.
Sería... Yo en este mundo siempre hay una primera vez para todo, pero yo sería la primera vez que veo que le ponen esa cláusula.
Yo también.
También tiene cláusula y no la vamos a decir Fermín Rodríguez, entre otras cosas por los consejos que nos da.
Atención profesionales, descubre la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz. ¿Dónde? En Valdisa, con regalo del contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimientos incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas en Alternative Lease. Promoción válida hasta el 30 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel. Ven a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Estrena el nuevo Suzuki Swift desde solo 79 euros al mes y disfruta de 3 años de mantenimiento gratis. En calle Ciudad de Lidia 38 y en Ausiás Mar, pista de silla. Suzuki Swift por 79 euros al mes. ¿Dónde? En Suzuki Edauto.
Llegamos a las 3:30 de la tarde y continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós.